La Rueda del Misterio. Dirigido por Miguel Ángel Bertierra. Música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. De nuevo aquí para hablar de, bueno, de secretos nazis, de historia, de muchas cosas que ocurrieron durante esa Segunda Guerra Mundial, que por otra parte trágica y dura, pero que trajo también y trae todavía muchísimas cuestiones, muchísimas dudas. Y bueno, para ello, pues nos place, como siempre, tener aquí con nosotros al escritor e investigador Pablo Tresgallo Vallejo. Pablo, bienvenido de nuevo al programa.
Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Un saludo, bueno, a ti y a todos tus oyentes.
La verdad que un gusto de tenerte y un placer de tenerte aquí, porque bueno, cuando me proponen los temas, de verdad yo me quedo ojiplático, porque bueno, vamos a hablar de cosas de la Segunda Guerra Mundial, pero son cosas que muy poca gente pues conoce, o por lo menos el andante o como yo que intento, bueno, pues informarme, muchas cosas no conozco. Porque bueno, en el programa que ya digo que propone, habla de esos avances realmente impresionantes de la aviación, ¿verdad?, que ocurrieron durante esa Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Bueno, los nazis tuvieron avances en muchísimos campos, pero el tema de la aviación yo creo que es bastante destacable. Es un tema en el que tuvieron unos desarrollos en los que se adelantaron varias décadas, diríamos que estaríamos hablando de 30 años, incluso de 50 años, es decir, medio siglo por delante, y del que, como luego veremos, pues se aprovecharon sobre todo los aliados, ¿no? Los vencedores se aprovecharon de esa tecnología, de lo que los alemanes llamaban las Wunderwaffen, que eran esas armas fantásticas que iban a cambiar el desarrollo de la guerra, y que realmente sí le pudieron cambiar. Lo que ocurre es que, por falta de tiempo, pues no pudo ser así. Ya dijo Göring, cuando fue apresado, y dijo una frase, que es la clave de todo lo que voy a hablar hoy, que es que les dijo a los aliados: han tenido mucha suerte de que la guerra no haya durado unos meses más. Y es que es verdad, porque si hubiera durado la guerra unos meses más o un año más, pues no sé lo que podría haber pasado.
Claro, porque la verdad es que, como tú bien dices, quizás esa potencial americano y ruso, sobre todo, pudieron estrangular el poderío alemán, pero realmente Alemania guardaba muchos secretos que han ido saliendo a lo largo del tiempo, incluso que hoy en día siguen saliendo. Hablaban hace poco incluso, bueno, pues hasta de bombas que no habían explotado en ciudades importantes de Alemania, que tuvieron que incluso desalojar, creo que era por Düsseldorf, Nuremberg, no sé exactamente qué ciudad era, pero sí la noticia salió ahí.
La última fue en Frankfurt. También hace pocos años, creo que también fue en Frankfurt otra vez, me parece que coincidió, sí. Y en alguna otra ciudad más, creo que era Coblenza hace pocos años también, y alguna ciudad alemana más.
Y bueno, realmente, como tú bien dices, la guerra, por falta del tiempo, pero bueno, los Horten, los Messerschmitt, diversos cohetes que desarrollaron los alemanes, impresionante del todo para la época, ¿verdad, Pablo?
Totalmente. Vamos a hablar un poco de los adelantos que tuvieron los alemanes, sobre todo en tema de aviación, y luego enlazarlo pues con un tema también muy controvertido y que ha dado mucho de sí, y del cual la gente pues tiene una, digamos, la gente que no profundiza mucho en el tema, ¿no? La gente de a pie, pues que tiene una idea más o menos básica sobre lo que fue la famosa bomba atómica alemana, si realmente llegaron a tenerla o no llegaron a tenerla. La historia nos dice que no, pero sí es verdad que hay muchas dudas. Yo soy partidario de que quizá no llegaron a tenerla, estuvieron más cerca de lo que la historia nos dice, y como ya veremos, podemos enlazarlo de cómo los americanos se aprovecharon precisamente de los adelantos alemanes para desarrollar la suya. Pero bueno, podemos decir que cuando decía Göring esta frase, lo de que han tenido mucha suerte que la guerra no durara unos meses más, pues se refería sobre todo a esas armas increíbles nazis, ¿no? Esas Wunderwaffen, guerra, pero que por falta de tiempo no fue así. Todos conocemos los famosos V1, los V2, digamos que son los más populares, lo que la gente más o menos conoce, pero hay muchísimas más, ¿no? Hay muchísimos proyectos, muchísimos prototipos. Una vez se llevaron a cabo, otra vez solamente eran prototipos que luego desarrollaron los aliados cuando finalizó la guerra. Pero vamos a ir directamente al grano y, por ejemplo, algunos ejemplos de adelantos de la aviación, ¿no? y no son ciencia ficción, ¿eh? Quiero decir que estos existían entonces, ¿no? Ni ciencia ficción. La gente puede entrar a internet, puede ver las fotografías, puede ver cómo funcionaban estos aparatos. Hablamos, como tú decías, por ejemplo, de los Horten, el llamado HO2 y HO3, Horten 2 y Horten 3, fueron diseñados por los hermanos Reimar y Walter Horten. Tenían forma de ala delta o de búmera, ¿no?, para que nos hagamos una idea. O estaba, por ejemplo, el Horten 7, que era más desarrollado, que fue un ala volante, digamos, que tienen esa forma de ala delta, y que fue usada en combate, incluso. Este arma, o sea, este tipo de avión, curiosamente tiene sus inicios en la... Ya que en 1909 hubo un modelo de ala delta, fue el primero, es decir, los alemanes, en este caso sí que copiaron a los españoles, y era un aeroplano monoplano que se llamaba Causarás, se llamaba así porque su inventor fue Ricardo Causarás, y digamos que fue el primer y único avión de alto secreto militar patentado en España. Es decir, que esto sí que los alemanes lo tomaron de los españoles, este avión en forma de ala volante, pero los alemanes fueron los que realmente lo desarrollaron y consiguieron poner un avión en vuelo, hacerlo operativo, incluso entrar en combate este ala delta, ¿no? Y fíjate, utilizaban materiales como el plástico, el plexiglás o la fibra de carbono, que es algo absolutamente revolucionario, y se adelantaron, como digo antes, pues 30 o 40 años, ¿no? En aquella época hablar de fibra de carbono pues sonaba un poco a ciencia ficción. Luego salieron el Horten 9, conocido posteriormente como el Horten 229, que fue el caza más avanzado de la guerra. Podía recorrer 11.000 kilómetros, soltar una bomba de 4 toneladas y volver sin repostar. Además era invisible a los radares, ya que se cubría con una superficie especial de carbono y eso hacía que los radares no lo pudieran descubrir. Como vemos, parece ciencia ficción para hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero realmente existía.
Claro.
Se le llamó el...
Pablo, yo te comentaba...
el bombardeo de América.
Sí. Que cuando está los Horten, una de las cosas que comentan, incluso cuando Kenner Arnold ve ese objeto del 24 de junio del 47, que podrían ser incluso alas Horten, ¿no?, por la estructura que contaban, ¿no?
Claro, es que tenía un... Ya digo, yo invito a la gente al comienzo de internet, tienen un aspecto muy moderno, es decir, no parece que estos prototipos sean de finales de los 30 y principios de los 40. Yo entiendo que una persona que ve eso puede pensar que es algo extraterrestre, que no ha sido construido por el ser humano, pero en este caso, como tú bien decías, ese avistamiento, esa forma tan tan particular y tan desconocida para el resto del mundo, que no estuviera involucrado en los desarrollos alemanes, pues era un aspecto realmente extraño, ¿no? Parecía no de este mundo. Este Horten 229 del que hablamos se le llamaba el bombardeo de América, como decía, porque tenía la intención, se construyó con esa idea, de llegar a bombardear Nueva York, a desarrollarlo por completo, ¿no? Los aliados, se adueñaron de los bocetos y posteriormente fabricarían el F-117. Y por eso yo invito a los oyentes a que comparen en internet, por ejemplo, cómo los americanos, o el resto de aliados, sobre todo los americanos, se aprovecharon de estos desarrollos. Si nosotros vemos en internet una fotografía del F-17... veremos que es muy muy parecido al Horten 229. El mundo quedó absolutamente impresionado por el F-117, pero claro, Walter Horten, cuando lo vio en su exilio de Argentina, que se exilió en Argentina, evidentemente lo reconoció. Para él no era nada extraño, porque ese diseño era suyo. Por lo tanto, para el mundo fue una sorpresa, pero más menos para Horten, que él conocía perfectamente ese diseño. Podemos hablar de los Messerschmitt. El Messerschmitt, por ejemplo, el Messerschmitt 262, fabricado por Martin Lipstitz, que fue el primer caza de combate a reacción. Volaba nada más y nada menos que 850 kilómetros por hora. Es tan sorprendente que los pilotos enemigos, cuando lo veían, no se lo creían. Lo que tú comentabas, Miguel Ángel, pensaban que eran ovnis.
Claro.
De hecho, sí, es que era increíble. Los aliados llegaban a tierra, lo contaban y los compañeros no se lo podían creer.
Pero era como una... durante una época fue como una leyenda urbana. No pensaban que estaban inventándose algo, ¿no?
No se lo creían, los que lo veían, los que estaban en combate, y además era muy efectivo. De hecho, tenía una proporción de 25 derribos para derribar un Messerschmitt. El Messerschmitt había derribado antes ya 25 aviones. Quiero decir que, imagínate este arma, no ya al final de la guerra, sino un par de años antes, o cuando el Imperio Alemán, en el 42-43, estaba en su mayor esplendor. Y bueno, pues eso, como digo, que la gente no... los compañeros no se lo creían, ¿no? Hablamos del Messerschmitt 163, llamado el Cometa, que fue el único caza cohete de la historia que entró en combate. Iba a 1.000 kilómetros por hora, llegó incluso hasta los 1.100. Lo que pasa es que no fue perfeccionado, gastaba demasiado combustible, no era muy operativo, no se pudo desarrollar al completo por esa misma falta de tiempo y a última hora también incluso de medios, ¿no? Hablamos del V1 Reichenberg, que era una bomba volante con cabina de pilotaje. ¿Para qué se utilizaba este avión? Pues hombre, como te comentaba antes, Miguel Ángel, antes de entrar en antena, todo el mundo conoce a los kamikazes japoneses, pero hay que decir también que hubo kamikazes alemanes, que utilizaron este avión precisamente, este V-1, para, digamos, para utilizarlo como para pilotarse por kamikazes, ¿no? También era un poco leyenda urbana, pero vamos a explicar un poquitín. En el año 45, la Luftwaffe sí es cierto que estaba buscando voluntarios, pilotos kamikazes. Se apuntaron aproximadamente 300 voluntarios. Ellos recibían una breve instrucción de unos 10 días en una base que estaba cerca de Magdeburgo para entrar en combate. Hay un nombre que está muy relacionado con esta estrategia desesperada del final de la guerra que se llama Hannah Reis, esta heroína del aire, que fue la primera mujer alemana, por cierto, a quien se le concedió la Cruz de Hierro. Era una ferviente patriota, era muy cercana a la figura de Hitler, y él siempre la escuchaba. Y ella fue un poco la que adelantó este proyecto y la que consiguió convencer a Hitler para que pudiera llevarse a cabo. Los pilotos suicidas alemanes podemos decir que entraron en combate el 7 de abril del año 45, coincidiendo casi en el tiempo con los ataques kamikazes japoneses a Okinawa. No está claro cuántos pilotos fallecieron ese día, pero sí es verdad que los americanos dijeron derribar unos 170 cazas, una barbaridad. Probablemente los alemanes no copiaron exactamente la táctica japonesa de embestida, ¿no? Exactamente. Pero sí es verdad que estos V-1 tripulados entraron en combate. Incluso Joseph Goebbels, en su diario personal, cuando se capturó, dijo que habían entrado, los pilotos kamikazes habían entrado en juego. Y también se puede ver en internet cómo hay fotografías de V-1 pilotados, es decir, que podemos ver cómo estos aviones estrechitos, de cabina pequeña para un solo tripulante, existieron de verdad, de hecho, entraron en combate. Hubo una unidad especial que se llamó el Comando Especial del Elba, refiriéndose al río Elba, que estaba especializada precisamente en estos ataques suicidas contra los bombardeos enemigos. Y estos sí que entraron en acción, también se tiene constancia, solo que es verdad que unos poquitos consiguieron estrellarse contra aviones enemigos, muy pocos consiguieron su objetivo. Hannah Reis, por cierto, esta mujer, esta ferviente nazi, batió más de 40 marcas de resistencia y altitud, y decir que tras la guerra fue aceptada, fíjate de lo que hablamos, ¿no? Que muchos eran nazis, pero luego si interesaba, pues borrábamos todo su historial y los acogíamos para nosotros si nos interesaba, ¿no? Ella fue aceptada en la Asociación de Pilotos de Pruebas Estadounidenses, incluso el presidente Kennedy llegó a recibirla en la Casa Blanca, fíjate, ¿no? A esta mujer, por eso decimos que dependiendo de si nos interesa o no, pues son más o menos nazis. Seguimos con los avances alemanes, que son muchos. Podemos hablar, por ejemplo, de que los alemanes, por supuesto, son los propulsores de la aeronáutica, y tenemos aquí un nombre muy importante como es Wernher von Braun, que todos sabemos que fue un científico muy importante alemán, y que él estuvo dirigiendo la NASA hasta el año 77. Él fue el que dirigió el proyecto de llegada del hombre a la Luna, y como vemos es otro caso en los cuales era un nazi, pero como nos interesa, nos lo llevamos para nosotros y lo utilizamos. Fue dentro de esa operación famosa y muy conocida, que fue la que tú conocerás, Miguel Ángel, la operación Paperclip, donde todos esos científicos alemanes fueron para los aliados.
Claro, aliados, e incluso por otra parte los rusos intentaron también retirar todos los que pudieron, y que les dice que gran parte de la tecnología que existe actualmente la sacaron de ahí. Y la verdad es que un indulto para los científicos, fuesen del carisma que fuesen, ¿no?
Hombre, lo que se aprovecharon los aliados y incluidos los soviéticos y los americanos, es una evidencia, eso ya no lo puede negar absolutamente nadie. Y que Von Braun fue el jefe del programa Apolo que llegó a la Luna, eso ya no es ningún secreto, quiero decir que eso está a la orden del día, viene en cualquier enciclopedia, eso es evidente. Tenemos, por ejemplo, el DM-1, que pretendía ser el primer avión supersónico. Es casualidad que en el año 46, es decir, un año después de acabar la guerra, los americanos fabricasen el Convair XF-92. Si lo vemos en internet, el DM-1 es como el XF-92, solo que el XF-92 está un poco más desarrollado. Y es que el Lipstitz, que fue su inventor, también fue a Estados Unidos. Se modificó, se completó, y fue Lipstitz el que consiguió el Convair XF-92, que si lo vemos tiene un aspecto también como demasiado moderno para la época, ¿no? No podemos pensar que es avión del año 45. Pues ese avión, si vemos la comparación entre el DM-1 y el FX, el XF Convair, son prácticamente iguales. Son tan parecidos que es que prácticamente son iguales. El avión supersónico este que te comento, el DM-1, Miguel Ángel, está guardado en una base americana, en Langley, en Virginia, y aún hoy en día todavía no se puede ver. es alto secreto, no solamente hay documentos, sino por ejemplo este avión es alto secreto, no se puede ver hoy en día. Y es que todos los aviones americanos que tengan, están llamados con una X, que son aviones experimentales y cohetes de Estados Unidos, casualmente son todos muy parecidos a los prototipos nazis. Y eso es una evidencia, eso es una, no es ningún secreto. Tenemos también los cohetes, por ejemplo, el cohete A4 tenía 750 kilómetros de autonomía de vuelo, una barbaridad. Tenemos los A9 y los A10, que fueron los primeros diseños prácticos de un misil. Werner von Braun fue quien los diseñó, dirigió él y su equipo el diseño de estos cohetes, en los llamados cohetes América, porque también tenía pensado cruzar todo el océano Atlántico, llegar hasta Nueva York, estos gigantescos misiles que medían 90 metros de altura, y cruzar a gran velocidad, unos 3.000 metros por segundo, ir hasta América y soltar la bomba. Estados Unidos y la Unión Soviética, casualmente también, justo cuando acaba la guerra, construyen el transbordador espacial y construyen este tipo de cohetes que son tremendamente parecidos a la 4, a la 9 y a la 10. Una prueba más de que los aliados aprovechan de la tecnología alemana. Tenemos el bombardeo Sanger, que superó 20 veces la velocidad del sonido, planeando miles de kilómetros sobre la superficie de la atmósfera. Su inventor, Eugene Sanger, trabajó también con Francia y llevó sus ideas a la NASA para construir lo que comentaba antes, el transbordador espacial. Tenemos el Wagen BA-349 Natter, que es un avión de despegue vertical. Tenemos el BV-143, que es un torpedo con aspecto de delfín. También invito a la gente que lo mire en internet. Es un aspecto muy curioso, ¿verdad? Que sí, que parece la cabeza de un delfín. Y es que este avión detectaba electrónicamente la superficie del agua. Tenemos el Flensburg 227, que tenía un detector de cola que avisaba al avión si tenía ondas de radar de una parada. Tenemos el misil X-7, que estaba dirigido por radio. Y repito, todo esto no es ciencia ficción, es pura realidad. ¿Hasta qué punto se aprovecharon los aliados de esta tecnología? Pues es evidente que se aprovecharon absolutamente. Y no solamente hablamos de aviación, Miguel Ángel, porque no sé si tú conoces el proyecto ARP, no sé si lo conoces, H-A-A-R-P, de intentar cambiar el clima.
Sí, sí, que está en Alaska, por cierto, la gran base que tienen de antena, y que bueno, y tanto se ha elucubrado sobre ese proyecto HARP.
Bueno, pues es que curiosamente también tiene un origen nazi. Mira, te explico brevemente. Los últimos alemanes en rendirse fueron los miembros de la base del archipiélago noruego de Spitsbergen. 6 meses después de acabada la guerra, todavía estaban allí, en una operación denominada Heidegger. Es decir, estocada, ¿no? Ahí consiguieron acabar con los últimos alemanes, el último reducto alemán. Es un hecho también muy poco conocido. Antes de que llegaran los aliados, los nazis destruyeron los documentos y una serie de planos y una serie de aparatos que ellos tenían antes de que no cayeran en manos de los aliados, por supuesto. Ellos lo que pretendían era alterar el clima en extensas zonas del planeta con un cañón solar. Era un gigantesco reflector a modo de espejo que captaba los rayos solares y luego los focalizaba hacia otra zona. Era un modelo experimental, se capturó y nunca más se supo. Pero es que, lo que te comento, el proyecto ARP, que está en Alaska, como tú dices, de las auroras boreales, es un proyecto muy parecido, y además con el mismo objetivo, que es manipular el clima. Es decir, que en este caso también se aprovecharon de la tecnología alemana incluso para modificar el clima en extensas zonas del planeta. Y bueno, aparte de todo esto hay muchas cosas. El joystick, que nos parece una cosa muy moderna, el joystick ya lo tenían ellos para guiar un misil, el Zeistel 293, para girarlo en vuelo. Ellos ya tenían un joystick, que nos parece muy moderno, de los videojuegos, ¿verdad? Pues ya lo tenían los alemanes. Había misiles con cámara de televisión. Había misiles aire-tierra. Tenían aviones de despegue vertical, como he dicho anteriormente. Sí, tenían helicóptero.
Como los Sea Harrier, que tan famosos estuvieron cuando la Guerra de las Malvinas, por ejemplo.
Eso es. Tenían helicópteros, que parece que los helicópteros de la Segunda Guerra Mundial no pegan, ¿no? Ellos tenían helicópteros. De hecho, desarrollaron el 223 Drake, el 223 Dragón. De hecho, ellos eran unos grandes admiradores de la Sierra y trabajaron con él, como luego más adelante. Tenían submarinos invisibles, que estaban totalmente cubiertos por caucho. Tenían vitrocerámica, la vitrocerámica que nos parece algo muy moderno, ellos tenían vitrocerámicas, tenían aparatos de visión nocturna infrarroja, que también nos parece muy moderno, ellos desarrollaron también un sistema de visión nocturna infrarroja, tenían televisión electrónica, escáner, bueno, miles y millones de patentes que salieron de Alemania para ser desarrollado en los países aliados. Y por eso yo te preguntaba también antes, Miguel Ángel, digo, ¿por qué si tenían todos estos avances, por qué no pensar que también ellos desarrollaron la bomba atómica. ¿Por qué nos podemos plantear de que ellos la desarrollaron también?
Porque en ese aspecto se ha planteado que sí, que ellos tenían el agua pesada. Incluso tú en uno de los programas comentaste que el barco que llevaba el agua pesada fue hundido. Pero, claro, evidentemente se habla que incluso Hitler pudo tener la bomba atómica, pero no se atrevió porque no tenía la suficiente, quizá, o tenía otro, no tenía la suficiente potencia, ¿no?
Aquí las teorías son múltiples, quiero decir, vamos a exponerlo de manera que los oyentes pues puedan crear su propia idea, su propia opinión, y a partir de ahí pues que ellos crean, digamos, que hagan, tengan un pensamiento determinado respecto a este tema, porque yo creo que más o menos toda la gente conoce eso, lo de el agua pesada en Noruega, y muy poquito más en Bemor, muy poquito más, pero es que hay muchísimo más detrás, que se ha ido poco a poco sabiendo, ya que se han ido, pues los archivos se han ido desclasificando y se han ido descubriendo más cosas. Lo que pasa es que hay una serie de cosas pues que no cuadran, y a partir de salir a la luz esta serie de archivos, pues vemos cómo hay cosas que cogían un poco por muchos lados, ¿no? Hay, como digo, muchas teorías, hay una historia oficial, pero la historia oficial tiene muchas incoherencias. Normalmente los archivos clasificados están en secreto aproximadamente unos 30 años en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que con los documentos nazis tienen otra especie de ley, y digamos que pueden estar más tiempo de 30 años, incluso no poder desclasificarse nunca, si es que ello pone en peligro la seguridad nacional. Por lo tanto, hay muchos que han salido, pero muchos que no vamos a ver. Yo no tengo conocimientos suficientes, me refiero a los tecnicismos propios de conocimiento sobre la nuclear ni la bomba nuclear. Yo voy a exponer una serie de teorías que han sido desarrolladas por diversos historiadores, como José Lesta, como Antonio Chover, como Felipe Botalla, como Mark Walker, como Rainer Katz, que pueden buscar en internet perfectamente estos autores que se han dedicado a estudiar este tema, entre otros muchos que se pueden consultar. Y bueno, y a partir de aquí pues podemos desarrollar varias teorías. Según nos cuenta la historia, los alemanes no tuvieron tiempo, con el caso de estas Wunderwaffen que hemos visto ahora, a desarrollarlo del todo, ¿no? Conocemos todos el proyecto Manhattan, los americanos empiezan en el año 39 este proyecto Manhattan, y antes de eso, en el año 38, Otto Hahn y Leise Meitner, porque no solo Otto Hahn, sino también Leise Meitner, solo que la historia la ha ocultado un poco, ya que se lo dieron el Nobel a Otto Hahn, descubren la fisión nuclear, ¿no? Ellos la descubren y se lo cuentan al mundo, por el cual obtienen el Nobel de Química del año 44. Por cierto, Otto Hahn, que posteriormente, después de la guerra, estuvo en España y trabajó también para un proyecto nuclear aquí en España. Bueno, posteriormente, los científicos Bohr y John Wheeler aventuraron de que el U-235, es decir, el uranio-235, era la clave de la reacción, de la fisión, y que con posterioridad se podría utilizar con fines militares y que se podría crear una serie de bombas de dimensiones pues que hasta ahora no se habían conocido, ¿no? La verdad es que esto supuso un boom, ¿no? Supuso un descubrimiento a nivel mundial impresionante, y a partir de aquí se desarrolla la carrera nuclear, y más bien centrada para el terreno militar, porque todos sabemos que desgraciadamente en las guerras se producen muchos desarrollos que no tienen que ver directamente con la guerra, pero sí que se producen avances en muchos campos.
Claro, y Pablo, yo te quería preguntar, porque
los americanos...
Sí, hay muchas teorías...
No, dime, Miguel Ángel.
Sí, hay muchas teorías sobre la posibilidad de que los nazis, que los nazis tuvieran o pudiesen tener toda la tecnología a su alcance. Quizá hubo, o como tú dices, hay mucho indicio de que pudieran tener, pero ¿habría alguna posibilidad? Aparte de los americanos, evidentemente se van a aprovechar, y ahora nos contarán muchísimo de eso, de la tecnología, pero ¿tendrían alguna bomba de la llamada sucia, o alguna bomba con material radiactivo que no se atreviesen a utilizar los nazis?
Pues como vamos a ver un poco más adelante, Miguel Ángel, efectivamente, hay evidencias de que ellos sí tuvieron por lo menos bombas sucias. Bombas sucias, expliquemos un poco, son bombas normales, solo que construidas o tienen parte de material radiactivo, por lo tanto podemos decir que son una especie de bombas atómicas. Ellos sí que lo probaron, ellos sí que hay testigos que dicen que vieron esa explosión, y luego lo vamos a ver un poco más con detalle, pero a mí esta teoría cada vez me convence más, de que realmente sí que la llegaron a tener, lo que pasa es que no pudieron desarrollarla del todo, no tuvieron quizás suficiente uranio o suficiente tiempo, pero sí que la llegaron a tener. Porque de hecho, ¿por qué entonces los americanos si tenían el conocimiento de que ellos absolutamente no tenían nada, ninguna posibilidad de llegar a la bomba atómica, ¿por qué pusieron en proyecto la operación Alsos, que era un poco investigar acerca del proyecto alemán de energía nuclear, y por qué también la operación Epsilon, ¿no? Que la operación Epsilon también fue recabar información del proyecto nuclear alemán y aparte capturar a una serie de científicos alemanes para poder interrogarlos y a ver hasta dónde habían llegado, ¿no? Los aliados parece que solo conocían la V1, la V2, lo del agua pesada y muy poquito más. Pero es que ellos tenían sospechas de que había mucho más, como así fue. Ellos solo encontraron, parece ser, según ha contado luego la historia, recipientes de agua pesada, dos reactores nucleares inservibles sumergidos en su interior y muy poco más. Conclusión, pues mira, pues que no llegaron a la bomba atómica. Todos estos científicos dentro de la operación Epsilon se lo llevaron a un lugar en Inglaterra llamado, en la campiña inglesa, llamado Farm Hall. Ahí cogieron a 20 científicos, de los cuales cogieron a las 10 mejores. De hecho, había muchos Nobels, como Otto Handel, que hemos hablado antes. Hablamos de Heisenberg, que también fue premio Nobel, que desarrolló el principio de la incertidumbre, que es fundamental para el desarrollo de la teoría cuántica. Kurt Deissner, que era un científico nuclear, Walter Gallach, bueno, una serie de científicos muy importantes, casi todos premios Nobel. Cogieron a estos 10 hombres y los encerraron en Farm Hall, en esta casa, ¿no? Lo que ellos no sabían es que estaba lleno de micrófonos, porque querían escuchar sus conversaciones. Estas conversaciones se grabaron en unas cintas, y las cintas de Farm Hall han pasado un poco entre el mito y la realidad, como qué había en esas cintas realmente, porque estuvieron ocultas nada más y nada menos que casi 50 años. No sé si tú tenías conocimiento de las cintas de Farm Hall, Miguel Ángel.
No, desconozco precisamente ahí, te digo que son cintas que desconozco que, bueno, ni que existían siquiera.
Sí, pues estas cintas se grabaron en las conversaciones secretas de estos científicos alemanes, que hasta el año 92 no salieron a la luz. Según se tiene conocimiento, en estas cintas pues hay una serie de conversaciones entre los científicos en las cuales parece pues que ellos no conocían la bomba atómica, se sorprenden cuando la bomba de Hiroshima, diciendo que no se pueden creer que se haya desarrollado la bomba atómica hasta que la bomba de Hiroshima, pero hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, ¿por qué en el año 92 no salen a la luz las cintas, las grabaciones completas? Es un resumen, parece ser que son unas copias, según dicen los americanos, las cintas sean originales se han perdido, solo hay unos resúmenes. Un poco sospechoso, ¿no? Si eran tan importantes estas cintas en estos 50 años ocultas, pero, ¿por qué no enseñar las originales?
Pablo, ya sabemos que los americanos con las cintas tienen problemas. Tienen miles de millones para armamento, tienen miles de millones para cosas, pero las cintas se acaban perdiendo. Fíjate lo que pasaron con las cintas originales, entre comillas, del hombre en la luna. ¡Se perdieron! Claro, es que parece, vamos a ver, aquí no vamos a ser conspiranoico, pero vamos, cuando te gastas miles y miles de millones en otro objeto, en otro elemento, unas cintas que pueden valer X dólares, muy pocos dólares para el gasto de ello, hay una cosa, la idea del backup que lo sacaron el contenido inglés o anglosajón, es la copia de seguridad, y la copia de seguridad parece uno de estos lugares donde uno llama y te dice que están grabando, y cuando tú pides la grabación ha desaparecido misteriosamente, que a mí me ha pasado, fíjate lo que pasa, la cosa que siempre desaparece la copia. Parece que no huele muy bien, ¿no?
Pues aquí parece también que sí. Además, incluso en esas cintas parece más o menos que estos 10 científicos, que la mayoría eran premios Nobel, pues parecen tontos. Porque hay muchas cosas como que no saben, no se enteran, no saben de cosas. O sea, la transcripción además es una traducción, por lo tanto sabemos exactamente el texto original en alemán. Vamos, que lo de estas cintas fue un poco decepcionante cuando salieron a la luz, porque la gente esperaba otra cosa. Y cuando lo escucharon, pues vamos, prácticamente se quedó en nada. Lo que pasa es que, claro, la historia, repito otra vez lo de la historia, que nosotros podemos, la historia, la que nosotros podemos conocer, es que solamente hubo una línea de investigación en cuanto a la bomba atómica alemana. Que solo hubo una, que fue esta, no llegó a más y ahí se acabó. Lo que nos quiere ocultar la historia, poco a poco han ido saliendo una serie de documentos, es que había otra vía de investigación mucho más importante, era la UE, y esta era la que luego los americanos siguieron en su proyecto Manhattan, como luego veremos. Era una línea de investigación que estaba coordinada directamente por las SS. Y es una línea de investigación que ha estado en secreto más de 70 años porque no se ha querido sacar a la luz. Y en ella estaba uno de esos hombres que estaban en Farm Hall, que era Heisenberg, que era un auténtico genio. Este hombre lidera el proyecto nuclear alemán para construir un reactor nuclear en Berlín. Y esta es la, digamos que es la rueda buena que hay que seguir, ¿no? Esta línea de investigación, que era completamente secreta, estaba dirigida por un hombre llamado Hans Kammler. Y este es un hombre que probablemente a nuestros oyentes a casi ninguno le suene, pero es un hombre vital, importantísimo, que los americanos han intentado ocultar en la historia. Es un hombre que es el jefe del proyecto de los V2, nada más y nada menos. Es un hombre que también diseñó los campos de concentración. Y es un nombre que apenas aparece en las enciclopedias, ni en Internet, cuando lo buscas, porque es un nombre como que se quiere ocultar, pero ya no se puede ocultar por más tiempo cuando ha empezado a salir una serie de documentos. Porque esta línea de investigación, la de Heisenberg, dirigida por Kammler, es la buena. Y esta es la que siguen los americanos. Es donde mayores avances se producen. Y en ella hay un personaje muy importante también, como es el científico Van Arden, que también probablemente a nuestros oyentes no le suene mucho, pero era un auténtico genio. Este hombre tiene más de 600 patentes en tecnología, en medicina, en tecnología nuclear, en radio, en televisión. Él fue el primero que dijo que se podían tratar los tumores con radiación atómica. Era un auténtico genio que también la historia ha intentado ocultar. Él separó el uranio enriquecido en el 235 y lo hizo en Berlín. Y esto no es ningún secreto, esto es evidente, esto ya se sabe y esto fue así. ¿Y qué fue de Hans Kammler? Porque este hombre, ¿por qué intentan ocultarlo? Porque este hombre dirigía esta línea de investigación, que repito, es la buena. Y después digamos que los americanos no se preocuparon mucho por encontrarle, como a otros tantos jerarcas nazis tan menos importantes que él. Murió Hans Kammler, se fue a la Antártida, otros dicen, en aquel famoso paraíso antártico de los nazis. Fue capturado por los Estados Unidos en la operación Paperclip para aprovecharse de él. Hay otra teoría que dice que escapó, llegó hasta Barcelona y ahí cogió un avión. El caso es que este hombre desaparece. Antes de hacerlo, él entrega a Van Arden, como digo, este genio, se lo entrega a los soviéticos y no se sabe nunca nada más de él. El caso es que se recogió mucha documentación, se le deja un poco la historia para que no se le busque demasiado, es sospechoso, quizá en ese cambio de información estaba el hecho de que hacemos un trato, tú me das información. Y vamos a ver cómo la figura de Van Arden, que este hombre no sonará a muchos, pero a partir de ahora estoy seguro de que todo el mundo se va a acordar de él, porque era un auténtico genio, era un genio, pues vamos a ver cómo es fundamental para el resumen de la historia que nos queda de la bomba alemana. Tú antes me comentabas si realmente los alemanes llegaron a explotar la bomba atómica. Pues mira, ellos lo probaron realmente, eso es un interrogante, pero mira, en la isla de Rügen, que es la isla más grande de Alemania, que está en el mar Báltico, en octubre del año 44 hubo una explosión. De esa explosión fue testigo un periodista llamado Luigi Romersa. Este periodista tenía un salvoconducto del propio Mussolini. Este hombre fue el que escribió acerca de la liberación del Gran Sasso de Mussolini por Scorzeni cuando fue capturado. No era un cualquiera, era un periodista de prestigio. Y él tuvo con ese salvoconducto de Mussolini porque le llamaron para que fuera testigo supuestamente de la primera bomba atómica de la historia. Él luego lo contó, él estuvo allí, él vio el resplandor, la radiación, los animales calcinados, los árboles sin hojas, el color que tomó la hierba, ese color gamuza, el radio de acción de 1,5 kilómetros, casualmente el mismo radio de acción de la bomba de Hiroshima. Estuvo en un habitáculo durante unas cuantas horas antes de que pudiera salir por la radiación. Es decir, este hombre pues tenía de hecho en internet se puede ver una fotografía de esa explosión de esa bomba atómica, que como digo, quizá no llegó a ser bomba atómica, pero sí bomba sucia. Y casualmente es que esta isla está muy cerca de Peenemünde, que como muchos oyentes sabrán, en Peenemünde había unas cuevas donde había una serie de
unas instalaciones
de instalaciones donde se desarrollaron una serie de cohetes, ¿no?, en Peenemünde, y Peenemünde y Rügen están muy cerca. Esta bomba explosiva fue tan grande que se sintió, por ejemplo, en ciudades como Estocolmo. Y todo el norte de Alemania se quedó sin luz después de esta explosión. O sea, no fue una explosión cualquiera, Posteriormente, Luigi Romersa tuvo una reunión con el mismo Goebbels y le explicó que acababa de asistir, el mismo Goebbels se lo dijo, a la primera bomba atómica, una bomba que hasta ahora no se había conocido nada igual. Hubo un piloto alemán que fue capturado por los americanos, que confesó que él estaba volando en ese momento por allí y contó más o menos lo mismo exactamente que contó Luigi Romersa. Es decir, él vivió más o menos lo mismo. Y también hubo un capitán americano, Freeber, de la inteligencia americana, que también lo vivió y que describió prácticamente lo mismo. Es decir, coinciden todos en que esa explosión fue más o menos así. Por lo tanto, esta bomba que se llevó en secreto a la isla de Rügen, pues parece ser que pudo ser la primera bomba atómica. Hubo una segunda prueba, hablamos de marzo del año 45, cerca de Orduf, es un pueblo, pero también es una base militar, que está muy cerquita del campo de concentración de Buchenwald, ¿no? Rainer Kals, un historiador, entrevistó a testigos que estuvieron presenciando esta bomba atómica. Y esta bomba, que podemos decir que también quizá fuera una bomba sucia, es decir, una bomba convencional con material radiactivo, diseminó elementos radiactivos por la atmósfera. Y cuando Raymond Kals, este historiador, entrevistó a varios testigos, decían que ellos tenían hemorragias nasales, dolores de cabeza, presión en los oídos, es decir, que son unos síntomas muy similares a los afectados por una bomba, por la radioactividad. Incluso hubo alrededor de esa bomba cientos de cadáveres destrozados, que probablemente se utilizaron como prueba de, digamos, como conejillos de indias, esta pobre gente que estaba probablemente presa en el campo de concentración de Buchenwald, que estaba muy cerca. Por lo tanto, tenemos pruebas de que sí que los alemanes llegaron a un gran desarrollo de la bomba y que la llegaron incluso a probar. De hecho, la toma de Berlín final, esa carrera por tomar Berlín, fue una toma, digamos, nuclear, porque los soviéticos rápidamente, ¿sabes dónde fueron primero según llegaron a Berlín? Al barrio de Dahlem. ¿Y por qué fueron al barrio de Dahlem? Porque allí estaba el Instituto Kaiser Wilhelm, que allí es donde se supone que estaba ese reactor nuclear que estaban fabricando los SS dirigidos por Hans Kammler. Y luego te voy a hablar de una teoría que te comentaba anteriormente, que te preguntaba si querías que hablara de ella o no, porque sí, es muy alocada.
Vamos a pasarnos el, me imagino, 30 de junio de 1908, por ejemplo, ¿no?
Hablamos de Tunguska y podemos decir, ¿qué relación tiene Tunguska con la bomba atómica? Yo, a ver, es una teoría, no sé muy bien cómo calificarla, vamos a decir que es muy arriesgada, vamos a dejarlo así. Pero bueno, después de lo que hemos hablado, como hay versiones, hay lagunas en la versión oficial, yo creo que en esta versión oficial de Tunguska también hay muchas lagunas. Yo solamente las voy a decir para que la gente, lo mismo que he dicho al principio, se haga una idea, cree su propia teoría y que a partir de ahí pues investigue un poco, ¿no? Como tú bien dices, el 30 de junio de 1908, oficialmente pues cae un meteorito, un cometa, astrónomos, geólogos, parapsicólogos, ufólogos, tampoco son muy de acuerdo, parece que fue un cometa que explotó en el aire antes de caer, bueno. 1908, decir que fue un año muy activo, hubo en esa zona caída de meteoritos y de cometas, erupciones volcánicas en México, en Italia, terremotos, fue un año muy activo ese, es verdad. Supuestamente la primera expedición a Tunguska se produjo casi 20 años después, hablamos de 1927. Esa supuesta expedición, dirigida por Leonid Kulik, fue el primero en ver ese espectáculo. ¿Sabías, Miguel Ángel, que todas las fotos de Tunguska son de finales de los años 30 y de los años 40?
No, lo que yo pensaba que era y lo hemos comentado, de 1927, cuando se hace la primera expedición. Que, ojo, que no ya sé. Son 20 años después, que no es.
Sí, pasa, pero es mañana. Que tampoco, es, uh-huh. Es que son más de 30. Claro. No hay fotos, no hay relatos, ni siquiera en ruso, de ese suceso anteriormente. Hasta ese año 46. No se habla de la expedición de Kulik, parece que fue en secreto, hasta el año 46 no se habla de Kulik. Y lo escribe un científico ruso llamado Alexander Kazantsev, pero ¿por qué desde el 27 hasta el 46 no se habla de Kulik? Pues no lo sé. Estoy hablando de que quizá en 1908, pues ya sabemos que en 1908 no había bombas atómicas, evidentemente. Pero yo lo que, la teoría es esta, se refiere a que quizá eso de Tunguska no fue realmente en 1908, sino que en el año 45 pasó algo allí también. Por ejemplo, vemos similitudes entre esta explosión y la de Hiroshima. Los árboles del epicentro quedaron en pie. Explota a 600 metros de altura. La bomba de Hiroshima explotó a 540 metros de altura. El radio de destrucción vuelve a ser de kilómetro y medio, como en Rügen y en Orduf. El área de destrucción de Hiroshima fue el mismo. El área destruida con posterioridad se debió a los incendios que provocó la explosión, como ocurrió también con Hiroshima. Si, como dicen, fue como 1000 bombas atómicas, o sea, como una especie de bomba de hidrógeno, tenía que haber volatilizado todos los árboles, no haber dejado los del epicentro vivos, digamos. Entonces, hay cosas ahí un poco raras. ¿Qué quiero decir? Que igual Stalin nos quiso engañar y que sí realmente pasó algo en Tunguska en el año 45. Si las fotografías aéreas son de finales de los años 30, ¿No debería de haber alguna, te pregunto, alguna regeneración de ese bosque? No, claro, hay ninguna regeneración de ese, claro, bosque. Sin embargo, a partir del año 46, cuando se empiezan a sacar fotografías, parece que de repente ese bosque se ha recuperado, como que es instantáneo. Y es verdad que en Hiroshima, en los años siguientes, y por efecto de esa radiación, sí que aparece una milagrosa respuesta de la naturaleza, y aparece la naturaleza desbordante. Entonces esto sí cuadra, si fue en el 45, claro que en el 46 esa naturaleza desbordante sale a la luz. Pero ¿qué pasó entre 1908 y 1940? Entre 1908 y 1940 no hay ninguna regeneración, y de repente en los años 40 sale así de la nada. Pues yo lo dejo ahí.
Pregunta para hacerse, desde luego, porque desde luego el fenómeno de Tunguska sigue corriendo ríos de tinta, y esto, como tú dices,
es muy raro.
Es una hipótesis, dentro de las teorías. Dentro de las distintas teorías, pues tener una hipótesis.
Hay más de 30 también, teorías o 40 sobre Tunguska.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, muchísimas.
Esta es una más. Simplemente muchísimo. Una más. Yo simplemente lo relaciono con la bomba atómica, nuestro tema de hoy, y lo relaciono.
Claro, pero y nos vamos a ir. De Tunguska vamos a pegar un salto a los submarinos alemanes que he encontrado después de la... Que con regalo en su interior, ¿no?
Son clave.
Claro,
bueno,
claro.
Decir que en el tema de Tunguska, ya por último, Miguel Ángel.
Sí, por supuesto.
Te hablo de Kulik, por ejemplo. Kulik, si realmente fue allí en el 27, que hasta el año 46 no se dice nada de él, ¿Qué fue de él? Según la Unión Soviética, murió en el año 42 en el frente, luchando contra los alemanes. Que murió en un campo de... Fue capturado y luego murió en un campo de concentración. Hay que decir que los soviéticos nunca mandaban al frente a nadie que supiera algo más que leer y escribir. Es decir, los hombres y mujeres que estaban formados estaban exentos desde el primer día, y Kulik supuestamente era un científico. Y hasta los años 90, hasta que no cayó el muro de Berlín, ningún extranjero pudo ir a Tunguska. Y todos sabemos... detrás del telón de acero lo que había allí. Y luego tú preguntabas que por qué Hitler no utilizó esta bomba si realmente la tenía. ¿Tú sabes, por ejemplo, que la distancia entre desde donde se lanzó la bomba en Turingia hasta Tunguska hay prácticamente la misma distancia que hay desde Kristiansand, que es el puesto, digamos, el lugar de dominio alemán?
Lo conozco, más en Noruega.
De Kristiansand hasta la costa americana hay prácticamente la misma distancia. ¿Quería acaso Hitler probar que tenían una bomba y que si llegaban hasta Tunguska, una vez deshabitada, podían llegar también hasta la costa americana porque la distancia es la misma? Quizá Hitler no quiso, como ya estaban los soviéticos dentro de Alemania, no quería que se cometieran más barbaridades contra la población alemana. Quizá esperaba algún pacto de última hora. No lo sé. El caso es que Dönitz, que sabemos que fue el sustituto de Hitler, ese gobierno efímero, dijo que Hitler no había echado mano de la última arma terrible que el Reich tenía a su disposición. Es decir, Dönitz dijo que sí tenían esa arma, pero que Hitler, por los motivos que fuera, a saber lo que había en la cabeza de este hombre, pues que no quiso utilizarla. Pero bueno, ahí lo dejo.
Ahí se queda, que los oyentes hagan y sean eclécticos, decidan, y también es una teoría también interesante.
Pero bueno, tú decías lo de los submarinos, que es muy interesante también.
Yo es que, evidentemente, esos submarinos que surcaban el Atlántico como los lobos que eran del mar, no solamente eran lobos, sino que eran portadores de muchas cosas curiosas, ¿no?
Desde luego, vamos a hablar sobre todo de uno. Hablamos del programa atómico alemán otra vez, retomamos después de Tunguska este tema. La guerra ya está acabada. Parece ser que se demuestra que los alemanes no tenían la bomba y ya está. Pero sí que hay pruebas evidentes de que los americanos aprovecharon de la tecnología alemana. Yo que no tenía la bomba no lo tengo tan claro. De hecho, no está tan claro que la tuvieran o no la tuvieran. Hablemos de un submarino en concreto, el U-234. Los historiadores oficiales, no hablo de mí, hablo simplemente de historiadores oficiales, que yo no soy un historiador, dan cada vez más credibilidad a esta teoría que voy a contar ahora. Y es que los servicios de inteligencia de Estados Unidos la conocían, y el Archivo de Guerra Británica también ya ha sacado a la luz varios papeles. Hablamos del 19 de mayo del 45, es decir, acabada ya la guerra, hacía unos pocos días, se captura un submarino alemán de un diseño absolutamente revolucionario. Es tres veces más grande de lo normal. Y va en dirección a Japón, por orden del jefe de la Gestapo, en aquel momento, que era Heinrich Müller, conocido como Gestapo Müller, y el mismísimo Hitler también había dado la orden de que este submarino fuera hasta Japón. Es capturado, se le lleva al puerto de Portsmouth, en New Hampshire, en Estados Unidos, y no es un secreto, quiere decir, esto se publica en la prensa, salen fotografías, se captura un submarino y quiero decir, es de dominio público, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que los soldados americanos, cuando van a este submarino, van con contadores Geiger. ¿Sabes que son esos contadores de radioactividad? ¿Por qué van con esos contadores? ¿Qué hay ahí? ¿No? ¿Cuál es el botín? Pues el botín se hace público. Hay 240 toneladas de material. Fíjate la envergadura de este submarino, que dentro tenía dos Messerschmitt 262 desmontados, para montarlos después. Había planos de cohetes, de armas. Y, igual que te he dicho a ti, he dicho a nuestros oyentes, que hay un nombre muy importante, que es este genio alemán, que era Van Arden, que es muy poco conocido. Este hombre inventó una cosa muy importante para lo que vamos a hablar ahora. Por eso quería yo este nombre, que nuestros oyentes se quedaran con él y que investiguen un poco sobre él. Ya verán que es un personaje absolutamente apasionante. Él inventó los fusibles infrarrojos. Y ya veremos a ver qué son los fusibles infrarrojos. Son claves en esta historia. Y a partir de ahora, cuando digan fusibles infrarrojos, no les va a pasar desapercibido. Había envases metálicos con uranio enriquecido 235 altamente radioactivo. Concretamente, 560 kilos de material fisible. Viajan en la tripulación dos oficiales ingenieros japoneses, que según son capturados, se suicidan. Y hay un experto en el manejo de los fusibles infrarrojos. Antonio Echover, que es un historiador español, habló con uno de los dos supervivientes que iban en ese submarino. Uno es un ex oficial de comunicación y de carga llamado Wolfram Hitzfeld. Él le comentó a este investigador, Antonio Echover, que a él solamente le dijeron que era una operación ultra secreta, una misión ultra secreta, y que tenía que ir a Japón. Y que una vez llegado allí, le contarían lo que pasaba, ¿no? De qué iba esa misión, que era ultra secreta y que tenía que ir a Japón, nada más. Y él contó que en enero de ese mismo año, él vio a unos oficiales japoneses con paquetes que tenían escritos una U, un 2, un 3 y un 5. Y Heitzel les preguntó, ¿estos paquetes son para el submarino U-234? Dicen, si es para el submarino U-234, ¿por qué pone U-235? Él pensó que U-235 era el submarino, cuando se referían al uranio 235, y se quedó ahí, porque los japoneses le dijeron, no te preocupes, en principio iban a ir para el U-235, pero por problemas técnicos no puede ir. Luego el propio Heisel comprobó que el U-235 jamás podría haber ido hasta Japón porque no estaba preparado para ello. Por lo tanto, U-235 no era un submarino, sino que se refería al uranio. Él ya sospechó. Heisel también nos cuenta que cuando capturaron este submarino del que él formaba parte de la tripulación, había un hombre muy alto merodeando por allí y que él preguntó quién era ese hombre que iba a abrir los envases. Por cierto, él era que los iba a abrir. Y le dijeron quién era, que era un hombre que en ese momento él pues no le dijo nada, pero que si yo le digo ahora creo que nos va a sonar a todos. Le dijeron, ese hombre se llama Oppenheimer.
Yo creo que a todos los oyentes...
el padre de la bomba atómica.
Efectivamente, que a todos los oyentes le va a sonar, claro.
Es decir, Oppenheimer estaba merodeando en el submarino y estaba comprobando el material que se llevaba ahí. Por lo tanto, aquí nos queda la duda. ¿Utilizaron los americanos este material encontrado en este submarino para desarrollar la bomba? Hay que decir que dos meses antes de encontrar este submarino, perdón, dos meses antes de explotar, de desarrollarse ya la bomba definitivamente, y hoy también se sabe, ya ha salido a la luz, el proyecto Manhattan estaba completamente atascado. Era muy costoso, ya había voces en contra de distintos políticos y distintas partes de la sociedad que no estaban de acuerdo con un proyecto tan caro como el Manhattan. No avanzaba, no había manera. La bomba, probablemente, la bomba sí funcionara, pero no tenía uranio suficiente o no sabían quizá cómo hacerla detonar. ¿Y sabes con qué se detona la bomba de plutonio?
No lo me imagino.
Pues con los fusibles infrarrojos que
por eso era, me imagino que con fusibles infrarrojos.
Claro, es que la bomba atómica no sabían cómo explotarla. Y si los fusibles infrarrojos que inventó Van Aerden, ¿y para qué van a tener los alemanes esos fusibles infrarrojos si no supuestamente no tienen la bomba atómica?
Alguien se quedó Mosquea, con los fusibles, ¿no? De otro, ¿no? Evidentemente.
Claro, Mosquea. Claro. Qué casualidad que cogen a Van Aerden, o sea, cogen los infrarrojos, cogen al especialista en fusibles infrarrojos que había en el submarino, porque va un especialista, evidentemente, se lo llevan para Manhattan, y qué casualidad, hombre. Al poco tiempo ya la bomba se desarrolla. Hay que distinguir entre la de uranio y la de plutonio, porque una es la de uranio, que fue la de Hiroshima, y otra la de plutonio, que fue la de Nagasaki. Además de Oppenheimer, había otro hombre también merodeando por allí, y que habla precisamente con el oficial Schilke, que es el que digo que era especialista en fusibles infrarrojos, y él se lo lleva a Álamo Gordo, a Los Álamos. En Los Álamos sabemos que fue donde tuvo lugar la primera explosión de la bomba atómica, la bomba de plutonio, que tuvo lugar en Álamo Gordo. Es decir, qué casualidad, Manhattan está parado el proyecto, encuentran el submarino, encuentran el U-235, encuentran los fusibles infrarrojos, se llevan a un técnico especialista de fusibles infrarrojos, le llevan casualmente a los Álamos y al poco tiempo se explota la bomba. A mí me parece casualidad, ¿no?
Hombre, la verdad es que son una serie de causalidades o casualidades un poco sospechosas. Desde luego, aquí, como digo yo, alguien se quedó con los fusibles de alguien,
hombre,
evidentemente.
Es que hay fotografías de la bomba de plutonio, antes de se detonar, por supuesto, en que aparecen los fusibles infrarrojos. Se ve que se detona con los fusibles infrarrojos. Es que se puede ver,
claro.
Se prueba.
¿Pero espionaje profundo o qué es lo que fue?
Bueno, lo que fue esto realmente es, a ver, cuando se descubre el submarino, sale a la luz todo lo, digamos que descubre el submarino, que hay material, pero rápidamente las autoridades americanas leyeron la cartilla a los medios de comunicación para que mantuvieran todo esto en secreto. Por lo tanto, todo esto estaba en secreto durante muchos años, porque digamos que había periodistas también cuando se descubrió este submarino y se informaba libremente de lo que estaba ocurriendo allí. Pero cuando vieron el material que había dentro y que ya había cosas que eran realmente ultra secretas, se empezó a tapar. Y dijeron a los medios de comunicación que se cayeran un poco la boca. Lo que pasa es que posteriormente testigos, como este hombre que vimos que estuvo en el submarino y que entrevistó al historiador Antonio Chover, contó pues con posterioridad que estuvo pues Jaime por allí y lo que había dentro de ese avión. Como digo, el 16 de julio del año 45, la primera bomba atómica explota, ¿no? Es Silke quien instala esos fusibles, la hace explotar en el desierto de México, como todos conocemos. Y después pues es uno de los acogidos, como la operación Paperclip, pues él luego se queda allí y trabaja con los americanos. Hay una duda, ¿quién era este comandante Álvarez, que fue el que cogió al oficial Silke y lo llevó a los Álamos? Pues este hombre era Walter Álvarez, que iba disfrazado de militar, pero en realidad era un científico. Este hombre obtuvo el Nobel de Física precisamente por esto, pero se lo llevó, digamos, injustamente, porque él no fue quien inventó cómo explotar la bomba atómica, sino que fue Van Aerden. Por eso digo que este hombre, este genio alemán, es poco conocido. En este caso se llevó la gloria como Nobel de Física Walter Álvarez, pero en realidad se aprovechó un poco del invento de Van Aerden, ¿no?
Claro,
se aprovechó un poco de él.
Como ocurre en muchas ocasiones, por eso yo te decía que es espionaje profundo, porque a fin de cuentas es una obtención de un material y el que no es propio y el aprovechamiento como
totalmente.
Era un espionaje de guante fino, ¿eh?
Sí,
pero
totalmente.
Bueno, tú has hablado también de esa operación Paperclip. Operación Paperclip donde miles, yo creo que por lo menos se habla de miles de científicos nazis, poco menos que fueron indultados y aprovechados pues para toda la ingeniería norteamericana, bueno, y también la parte rusa, que no se llamó Paperclip, pero
sí,
fue
claro.
Creo equivalente. Tú me te parecía cuando jugábamos de pequeño al fútbol, tú te quedas con A, tú te quedas con B, ¿no?
Sí.
Poco menos.
Claro, es que en cuando yo entraron en Alemania, todos querían llegar a Berlín primero, todos querían avanzar. Y claro, es que el tema de los científicos alemanes, casi todos eran premios Nobel, ya absolutamente reconocidos, y todos querían llegar primero, porque todos se querían aprovechar de esos científicos. También ocurre con algún que otro japonés. Es decir, son nazis, pero si nosotros podemos sacar algún tipo de provecho de ellos, pues nos importa bastante poco. Borramos su pasado, su historial, o lo limpiamos, y tampoco importa mucho. Von Braun es clave en el programa Apolo de llegada a la Luna. Como digo, Van Aerden y tantos otros estuvieron trabajando para Heisenberg y demás, estuvieron trabajando para los americanos, muchos ellos en la sombra, y muchos de ellos tenían esos prototipos, y veremos luego alguno más, esos estudios ya sobre plano muchas veces, o simplemente sin haberse probado lo suficiente para demostrar que eran eficaces, y luego en Estados Unidos se le dan todos los medios, todo el dinero y todo el tiempo del mundo para que puedan desarrollarlos allí. Y de verdad, que he dicho lo que he dicho al principio, si comparamos muchos aviones y muchos avances alemanes y americanos con posterioridad, son prácticamente iguales. Los diseños son calcaos. Es que no es que se parezcan, es que es una casualidad, es que son exactamente iguales. Por lo tanto, yo creo que hay ya tarde el aprovechamiento de los científicos alemanes por parte de los aliados, sobre todo los americanos y los soviéticos. Por acabar con el tema del submarino, decir simplemente como curiosidad que el tal Walter Álvarez, que por cierto tiene ese apellido porque era nieto de asturianos, por cierto, como curiosidad, pues también fue el que desarrolló la famosa teoría esta del... de la caída de un meteorito y que acabó con los con los dinosaurios en la Tierra, pues también la teoría esta es del mismo hombre, ¿no? Hay más dudas con respecto a hasta qué punto los americanos se aprovecharon de los desarrollos de la bomba atómica alemana. Mira, hay una serie de pruebas, de evidencias, que también nos llevan a dudar, ¿no? Por ejemplo, el diseño de las bombas, tanto de la de Hiroshima como la de Nagasaki, ninguna de las dos, exteriormente, son diseños americanos. Ninguna bomba americana, hasta ese momento, tenía esa cola y esas aletas, también lo podemos ver en Internet. Ese diseño no era americano. Sin embargo, las bombas alemanas del final de la guerra, todas tienen ese diseño, se desarrollaron así. La bomba de plutonio, es decir, la de Nagasaki, las uniones están soldadas mediante la técnica de soldadura por arco, que es un método desarrollado solamente en Alemania durante la guerra y no empleada en ningún otro país hasta después de la guerra. Es decir, esa forma de soldar era única y exclusivamente alemana. Los colores de las bombas eran color oliva oscuro, que era el típico color estándar de las bombas alemanas. Cuando caen, están pintadas. La de uranio, la de Hiroshima, se pintó de azul, y la de plutonio se pintó de amarillo con bandas negras. Pero su color original era oliva oscuro, el propio de las bombas alemanes. Antes de pintarlas, la bomba, hay una fotografía, pues que en internet no se puede ver, que tiene pintada una G. Esa G quiere decir Gefahr, que quiere decir en alemán peligro. Todas las bombas alemanas tenían escritas una G, que quería decir peligro. Más dudas. Declaraciones de Oppenheimer, en una inocente entrevista que se le produjo en televisión, esa entrevista está grabada, se hizo en televisión, y le preguntaron sobre la bomba de Hiroshima. Porque hay que recordar que la bomba que se probó en Alamogordo no fue la de uranio, la de Hiroshima, fue la de plutonio, es decir, la que explosionó en Nagasaki. Entonces le preguntaron a Oppenheimer que por qué la bomba de uranio, es decir, la que explotó en Hiroshima, ¿por qué no se probó primero? Porque cuando se lanzó la bomba de Hiroshima, esa bomba de uranio no se había probado. Y dijo Oppenheimer, no hacía falta probarla, eso está en una entrevista que dijo en televisión, dijo, eso no hace falta probarlo, no hacía falta ensayar, total, los alemanes ya lo habían hecho. Es decir, él ya sabía que los alemanes habían probado esa bomba, por lo tanto no había que hacer ninguna prueba más. Churchill públicamente, cuando acabó la guerra, dijo, los alemanes ya disponían de dos bombas totalmente operativas al finalizar la guerra. El general Putt, que estaba al mando de los ejércitos de Estados Unidos en Europa, confirmó la existencia de esas dos bombas. El New York Times, en una nota de prensa, en agosto del año 45, dijo que los gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña concluyeron que el proyecto nuclear nazi estaba muy avanzado. Es decir, hay pruebas, ¿no? Hay más de 3 millones de patentes industriales médicas robadas. Fueron absolutamente robadas y llevadas a territorio aliado. Y lo único que decir como curiosidad, pues que el cadáver de Paul Tibbets, que fue el piloto que llevó el Enola Gay, no sé si conoces esta historia, hay una leyenda, porque es una leyenda, que dice que está enterrado en Madrid, pero no deja de ser más que una leyenda, que está en el monasterio del Paular, pero bueno, es una leyenda, así como anécdota, te lo digo, Miguel Ángel.
Sí, bueno, la verdad es que leyenda urbana hay muchas, hay veces que se confirman que son leyendas y otras veces, curiosamente, resulta que esas leyendas llevan un tanto de verdad.
Pero no me digas, bueno, que todas estas declaraciones de Oppenheimer, por sí, ejemplo, y de distintos,
son sorprendentes, son sorprendentes, ¿no? Claro, son sorprendentes y posiblemente si se pusiesen al público todas las informaciones que tienen en sus archivos oficiales, sin tachones, evidentemente solamente tachando los nombres, pero sin tachones de otro tipo, creo que nos llevaríamos muchas sorpresas.
Muchas sorpresas, efectivamente.
Igual que sorpresas, pues evidentemente, porque en muchos casos se habla de leyenda urbana, lo que nos va a contar ahora, esa operación High Jump o la guerra de los pingüinos. Para muchos, una leyenda urbana durante muchos años, pero fue una realidad.
No, la algo expedición impresionante. Existió, eso no es leyenda,
claro, algo impresionante es como los americanos le dan por irse a la Antártida, vámonos de excursión, ¿no? Un poco menos, pero sí, con todo el ejército, cuéntanos.
Por supuesto, ya lo veremos. Bueno, por acabar con el tema de la bomba atómica, decir que también es medio, a ver, no es leyenda, pero bueno, parece ser que quizá hubo una tercera bomba atómica que cayó en Japón en una refinería llamada la refinería de Chuchisaki, 6 días después de la de Nagasaki, porque ese además coincide que justo cuando cae la bomba se produce la rendición. Es una teoría de un autor llamado Jim Smith que habla de que efectivamente en esta refinería, si no fue una bomba atómica, fue una bomba sucia. Se pretendía, antes de que acabara la guerra, pues dejar a Japón lo más dañado posible. Y sí es verdad que hay una teoría que habla de una tercera bomba atómica sobre Japón de esta refinería de Suchizaki. Lo digo porque nuestros oyentes también pueden quizá indagar y pueden ver que también hay una teoría acerca de una tercera bomba atómica que cayó sobre Japón. Pero bueno, hablando de realmente este bombardeo fue el último, ¿eh? Lo que está claro sí. Es que la refinería de Suchizaki fue el último bombardeo de toda la guerra. Uh-huh. Hablando de la Antártida, sí es verdad que hay mucha leyenda y mucho cuento en torno a esto de los nazis en la Antártida, que suena como muy a cuento. No deja de sonar a cuento, yo lo reconozco que suena bastante raro. Pero lo que no podemos negar es que sí hubo una expedición americana a la Antártida, pero no fue una expedición cualquiera. De hecho, sigue siendo la expedición americana a la Antártida más grande de la historia, incluso hasta nuestros días. Es decir, que no fue una expedición cualquiera, ¿no? Fue una expedición donde fueron submarinos, donde fueron destructores, portaaviones, etcétera, y donde se pretendía, no sabemos muy bien el qué, según ellos era simplemente una expedición científica, sí, sin más, para hacer una serie también de maniobras militares.
Sí, vamos a ver, cuando no quieren ocultar algo, Pablo, vamos a llevarnos como tú dices, portaaviones, destructores, medio ejército, o bueno, una parte un importante volumen del ejército de un potente país, pero evidentemente un volumen importante, a unas tierras que evidentemente... se supone que nada más que hay como hielo y nieve y pingüinos, vamos.
Además, después de la guerra, ¿no? Que entramos, hay una crisis económica, hay mucho gasto, ¿qué sentido tiene pues gastarse ese dinero en una expedición hasta la Antártida? No sabemos muy bien por qué. Pues como al principio dije una frase de Göring, hay una frase de Dönitz, que sabemos que fue el jefe de las fuerzas navales y sustituto de Hitler en ese gobierno efímero, posteriormente en los últimos días de la guerra, dijo en diciembre del año 43, la flota submarina alemana se siente orgullosa de haber construido un paraíso terrenal, una fortaleza inexpugnable para el Führer en alguna parte del mundo. Quizás se refería a esto de la Antártida. Vayamos al 10 de julio del año 45. Costa Argentina. Unos marineros encuentran un submarino con la bandera nazi, es decir, la guerra ya ha acabado hace aproximadamente 2 meses. Se dirige a un puerto para rendirse. Es el U-530 más concretamente. Y llegan agregados navales de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Y encuentran muy poquitas armas, sobre todo hay víveres, porque llevan más de cuatro meses y medio navegando sin escalas. El 17 de agosto del año 45 encuentran otro submarino, el U-997, se rinde más o menos en el mismo lugar, llevan 5 meses navegando en solitario, y se cree que hay aproximadamente unos 100 submarinos, que no se sabe muy bien dónde están, por ejemplo, como estos dos, que se les encuentra casualmente. ¿Y dónde van estos submarinos? ¿Van a ese sitio que decía Dönitz, a ese paraíso terrenal que se había construido para el Führer, inexpugnable? ¿Dónde van estos submarinos? Poco a poco se van a encontrar. Tenemos conocimiento de estos dos, pero por supuesto que se encontraron muchísimos más. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos al año 38 a finales. Hay una expedición alemana a la Antártida, muy discreta porque no se comunica nada a la comunidad científica internacional de la época, y Göring es el que ordena esta expedición a la Antártida, dirigida por Alfred Richter. Es un barco llamado el Suaveland. De hecho, la tierra que cuando llegan a la Antártida, que ellos plantan allí la bandera nazi, lo llaman Suaveland o Suavia. Y en esta expedición, que aparentemente es científica, pues parece ser que también buscan localizaciones para poner alguna base en esa zona, ¿no? Cubrieron un área muy muy grande, de unos 600.000 kilómetros cuadrados, más grande que la geografía española. Ponen una serie de postes cada 25 kilómetros, de hecho se pueden ver hoy en día todavía, y lo llaman Nueva Suavia, New Suaveland. Sabemos que en el año 40, también ya empezada la guerra, el Instituto del Reich para el Metal prepara también un proyecto para la construcción de material a partir de metales, no ferruginosos, que puedan aguantar 60 grados bajo cero. Es decir, es un proyecto que tienen para crear metales no ferruginosos que puedan aguantar esa temperatura, que no es ni siquiera ni en Siberia y esa temperatura. Es decir, que ellos estaban interesados por la Antártida, tienen distintas expediciones, parece ser que aparentemente solo científicas. Digamos que los nazis ya estaban merodeando por allí y les interesaba incluso ya antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. De todas formas, nadie vuelve a hablar de la Antártida relacionada con los nazis hasta que se encuentran estos dos submarinos que he dicho antes cerca de la costa argentina. Y ahí nace la operación que tú has comentado antes, Miguel Ángel, High Jump, o la llamada Batalla de los Pingüinos, que se produce a finales del año 46 y principios del 47, que es la mayor expedición de la historia de Estados Unidos a la Antártida. Como digo, sobre rompehielos, cargueros, 4.000 soldados. Es difícil justificar esta expedición cuando el país está económicamente tocado, simplemente por la excusa de unas maniobras militares. ¿Y para qué? ¿Y ahora? ¿Y por qué allí? La verdad es que esta expedición está avalada por el secretario de la Marina de Estados Unidos y posteriormente por el secretario de Defensa James Vincent Forrestal y por el mismísimo presidente Truman. Para hacer más popular, digamos, esta expedición, la lidera un hombre que era muy conocido en Estados Unidos en su momento, que era Richard E. Byrd. Era un héroe de la aviación, digamos que era una especie de Charles Lindbergh, un hombre pues que un ídolo de masas, todo el mundo le quería, un héroe de la aviación, bueno, un hombre muy querido por el pueblo. Digamos que le metieron ahí con calzador para ver un poco la cara amable de esta expedición y para que la gente no le supusiera un poco, no tuviera tanto rechazo hacia ella. En principio iban a estar de 6 a 8 meses. ¿Sabes cuánto estuvieron solo? 8 semanas. Solo 8 semanas. Ellos llegaron a la Antártida.
Pero, sí. Pablo, con todo el material y todo el desplazamiento que hicieron, ¿eh? Que hay que pensar que el desplazamiento de ese ingente vale mucho dinero.
Muchísimo dinero, y además no era buen momento. El país estaba tocado económicamente después de la Segunda Guerra Mundial.
Por eso
ellos
digo,
llegan a...
Por eso digo que económicamente un gran esfuerzo, pero que ese proyecto que iba a durar unos meses, lo cortan...
Se quedan 8 semanas.
Claro, lo cortan de cuajo, claro.
¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver alguna teoría sobre por qué duró tan poco. Ellos llegan a la Antártida, querían abarcar un vasto territorio, desde el mar de Ross en el lado opuesto y luego desde el mar de Ross al lado opuesto justo, pues abarcarlo todo, ¿no? Decir que en esta expedición, que vuelven después de 8 semanas, cuando estaba previsto que fueran 6 meses u 8 incluso, vuelven con submarinos dañados, con barcos dañados, mueren 100 soldados. ¿Cómo es posible que unas maniobras mueran 100 soldados? Suena un poco raro, ¿no?
Sí,
entonces al llegar, nada más con 8 semanas de antelación, claro, la opinión pública no tenía muy claro qué es lo que había pasado y esas 100 víctimas. Y Byrd, este hombre que decimos, este héroe de la aviación, que era, digamos, la cara amable de esta expedición y el héroe de masas, dice, cuando volvió él, dijo textualmente, es necesario, se hace necesario, para los Estados Unidos, tomar acciones defensivas contra aviones de combate enemigos que vienen de las regiones polares. Y en caso de una nueva guerra, los Estados Unidos serían atacados por aviones que pueden volar de un polo a otro a increíble velocidad. Eso lo dijo Byrd cuando llegó. No todo acaba aquí, vamos a añadir más misterio a la cosa. A Byrd se le hace un interrogatorio, se le aparta, se le prohíbe hacer más declaraciones y se le elimina automáticamente del mapa. De Byrd no se sabe nunca más. De ser un personaje público, después de esa expedición y de estas declaraciones, totalmente en el ostracismo. Y Forrestal, recuerdo, es el secretario de Defensa de Truman, pues tras ser destituido, lo encierran en un hospital por sufrir un colapso tras su destitución. Su hermano dice que no tiene ningún problema. Dicen que está loco, que tiene un comportamiento muy extraño y que hay que encerrarle. Lo que pasa es que probablemente también Forrestal hablaba mal de la cuenta. De hecho, fíjate si es raro que el día de que le dan el alta de ese hospital, se tira desde un piso 16 del hospital y se suicida. El día que le dan el alta. Y es que él había dicho anteriormente que había una base subterránea alemana en la Antártida. Claro, dijeron que este tío estaba loco, que había que ingresarlo, y qué casualidad, que el día que le dan el alta, se tira del piso 16.
Oye,
del hospital.
Pablo, y pregunto, ¿se suicida por medio propio o por medio ajeno?
Claro, aparentemente fue él solo.
Por eso digo, pero
por eso digo que...
Y esto
es un hecho, es decir, esto no, claro. No es una leyenda, esto fue así. O sea, Forrestal se suicidó el día que le dieron el alta, se suicidó.
Bueno,
que le cayeron la boca, claro.
Fue declarado suicidio. Vamos
totalmente,
a dejarlo ahí.
Sí.
Vamos a utilizar las palabras. Fue declarado suicidio.
Eso es. Su hermano dijo que no, que absolutamente no, pero
hombre,
pero sí.
Da que pensar, por lo menos.
Da que pensar, ¿verdad?
Da que pensar. Por lo menos da que pensar.
Y aparte, porque después, posteriormente, hubo una serie de más expediciones a la Antártida. Por ejemplo, en el 47 hubo la expedición Windmill. Es decir, pocos meses después de acabar la anterior. No se sabe mucho de esta expedición, se mantuvo más o menos en secreto. La verdad es que el año 47 es un año muy curioso porque se crea la CIA, es el incidente de Roswell, se ve el primer platillo volante, la operación Haiyang. Es un año como que pasan muchas cosas, ¿verdad? En el año 47. Es un año ahí muy, muy, muy a remarcar. En el año 58 hay otra misión, se llama Deep Freeze, la Deep Freeze 2 y la Deep Freeze 3. Incluso hay 3. En estas expediciones se llevaron bombas nucleares. Y se sabe que se detonaron 2 bombas nucleares, porque están registradas. Un satélite las detectó y el gobierno sudafricano también las detectó. esas emisiones electromagnéticas que son de alta energía comparables a explosiones nucleares. Y es que después se ha sabido que sí es verdad que hubo dos explosiones nucleares, no en suelo antártico, sino en la atmósfera del hemisferio sur. En la llamada, no es ningún secreto, la llamada Operación Argos, se trataba de eso, de explosionar dos bombas atómicas en la atmósfera. Incluso se dice que parte del problema que tenemos con el ozono fue por estas dos bombas nucleares en la atmósfera, que dañaron la capa de ozono, y que el problema que tenemos ahora con el ozono pudo ser, en parte, por esta explosión de estas dos bombas nucleares en la atmósfera. Ahí queda también.
Ahí desde luego queda también. La verdad es que, como tú dices, una operación llamada Operación Jump, donde mueren esos 100 soldados, donde el oficial Baird, ¿no?, evidentemente, desaparece después del mundo público, pasaron muchas cosas raras, ¿verdad?
Muchas cosas raras, muchísimas, claro. En torno a esto, la bomba atómica, las Wunderwaffen alemanas, claro, la operación Paperclip, la Antártida, son, claro, cosas extrañísimas que en un momento está todo tapado, pero claro, la historia se puede mantener, claro. Yo lo comparo como, el tema de la bomba atómica, yo lo comparo un poco como con un asesinato en el cual hay una película de asesinato, o sea, resuelve el asesinato, este es el asesino y punto. Pero si indagas un poco más, puedes ver que quizá el asesinato no se cometió solo, sino que había un cómplice. Claro. Y yo creo que en este caso los alemanes sí que fueron cómplices indirectos del desarrollo de esa bomba americana. Yo en ese caso lo tengo bastante claro, porque las pruebas son bastante evidentes que se aprovecharon de la tecnología de la alemana, tecnología. Incluso para la bomba atómica, lo tengo clarísimo.
Oye, y un tema que seguro que le va a gustar a los oyentes, y desde luego, me pone aquí si queda tiempo. Hay que por lo menos hablar unos minutos.
Venga, 10 minutillos.
Omninazis, desde luego.
Ah, los omninazis, claro.
Hay mucho que cortar, porque claro, está desde el negacionista que dice que son diseños pues simplemente, bueno, más o menos extravagantes o estrambóticos, al que dice que poco menos que lo desarrollaron, pero que bueno, que a fin de cuentas fueron prototipos.
Pues tiene prototipos y tiene parte de verdad y tiene parte de no verdad. Pero bueno, es un asunto también muy resbaladizo. De hecho, creo que todos los temas que hemos hablado ahí son muy resbaladizos, que pueden pensar, este tío de qué está hablando, no me creo nada, o hombre, pues me da que pensar.
Hombre, pero bueno, hay muchos hechos que le has contado que son reales, que son además objetivos, evidentemente, que cada uno ya tome, como hemos dicho,
efectivamente,
que
sea crítico, hay, que cada hay uno mucha literatura
tome,
en torno a esto,
tome su
hay
decisión,
pero evidentemente, etcétera,
tanto los meses como vamos. Los cohetes, como bombarderos, como lo que encontraron en los submarinos, nada. Como el paperclip, como la operación High Jump. Existió, después está todo metido en esa aureola, pero
todo, incluso mucho se publicó en la prensa en su momento, o sea, no hay ningún problema.
Claro, porque eso digo, y aunque ahora vamos a entrar los más resbaladizos, pero yo creo que es lo que a todos nos interesa un poco. Porque
bueno,
todos
pues
hemos
decir
visto,
que este tema, claro, sí, hombre, es muy interesante, claro, por supuesto es interesantísimo, hay mucha leyenda y luego se ha exagerado y se ha creado ya en torno a esto, pues cosas que la verdad es que no tienen muy poco sentido, eso sí que es cierto. Pero tiene una base, lo importante es que tiene una base. Curiosamente, todo esto tiene su origen, se va a sorprender a nuestros oyentes, tiene su origen en España. Y es que los alemanes, como dije antes, tenían al principio del programa, tenían mucho interés en el trabajo de la Cierva, ¿no? Y es que el 31 de marzo del año 23, 1923, se produce el primer vuelo operativo de autogiro entre Getafe y Cuatro Vientos. De la Cierva se traslada a Inglaterra y trabaja con Heinrich Focke, que fue el que creó, luego anteriormente cuando hablamos al principio del programa, ese helicóptero. Y en Alemania trabaja con el giroplano, el Fokker C-19, que es bautizado como Don Quijote, además casualmente. Es decir, que el tema del despegue vertical a los alemanes les interesaba mucho, pero primero les había interesado ya a los españoles. Posteriormente se hicieron más diseños, como el F-1-185, el FW-61, ese es el primero helicóptero operativo del mundo en poder despegar y aterrizar de forma vertical. Es decir, en las películas de la Segunda Guerra Mundial nunca vemos helicópteros, pero los alemanes sí tenían helicópteros en la Segunda Guerra Mundial, claro. Que no eran operativos y no pudieron utilizarlos en combate.
Claro,
Llegamos al increíble F-1-282, el llamado Colibrí, que aterrizaba y despegaba en plataformas de 4 metros por 4. Incluso volaba marcha atrás. Tampoco es ciencia ficción, esto es así. Fue usado en el Mediterráneo, en el Báltico y en el Egeo, para la búsqueda de submarinos enemigos. Y también defendieron incluso Berlín. En la batalla de Berlín había helicópteros. Esto tampoco es una leyenda, es así.
Claro, uno asocia los helicópteros a la guerra del Vietnam.
Efectivamente.
Claro,
efectivamente.
A los cobras de la guerra del Vietnam y piensa que antes pues no existía ningún helicóptero.
Ojo,
en Corea ya se empezaron a utilizar.
Sí, claro. Es que el helicóptero Apache, que es americano, claro. El Apache, es que es parecidísimo al F-1-282 Colibrí. Es que son clavados. Ahí vemos otro aprovechamiento, ¿verdad?
Sí.
Poco a poco, los nazis diseñaron otro tipo de aparatos de despegue vertical. Cada vez más raros. El helicóptero no es un aparato raro. En su momento sí era raro, claro, cuando apareció, pero ahora no. Y algunos de estos aparatos de despegue vertical sí es cierto que eran circulares. Eran auténticos platillos volantes. De la Cierva, cuando murió, precisamente murió en un viaje cuando se dirigía a Inglaterra para entrevistarse con dos ingenieros, que eran Siever y Hebelmond. No, seguramente que no lo digo bien porque no tengo idea de alemán, pero bueno. Y estos dos entusiastas del despegue vertical eran admiradores de la Cierva, de este investigador español, y se iban a reunir con él para desarrollar aparatos de despegue vertical en forma de platillo. En junio del año 44, o sea, todavía quedaba un año para acabar la guerra, hay un aparato único en el mundo, que es el Shaq AS-6. Invito a los oyentes a que vayan a internet a verle. Está construido y diseñado por Arthur Shaq, se eleva del cielo de forma vertical, y después de 5 años de prueba, estamos ante un auténtico platillo volante. Tenía forma de media luna y es un diseño auténticamente innovador. Nada que ver con aquellos años. Al finalizar la guerra, se dio a conocer al público este y otros proyectos de platillos de ingenieros como, por ejemplo, Miette, el italiano Giuseppe Belluccio, y, por ejemplo, Andreas Hepp, que trabajó con dichos diseños. Andreas Hepp, también podemos ver en internet incluso entrevistas con él, que tenía maquetas de la llamada panza voladora, que Siever y Hebelmond, estos hombres que digo se iban a entrevistar en Inglaterra con De la Cierva, ya habían desarrollado con De la Cierva, y en teoría muchos de ellos solo eran diseños teóricos, pero algún otro se llegó a fabricar. Y el Hawknebut 2 eran auténticos platillos volantes de 10 metros de longitud y querían volar incluso fuera de la atmósfera, eran solo prototipos. El mito de las peonzas voladoras, pues digamos que se crea una bola de nieve y bueno, es un poco de mezcla entre mito y realidad. Andreas Hepp, como he dicho antes, que era un auténtico genio también, afirma en el año 44 que lo único que llegó a funcionar fue una versión primitiva de esa peonza y lo hizo en el aeródromo de Praga en el año 43. De hecho, hay un avistamiento en el año 43 en Praga de un platillo y es precisamente este prototipo que hizo Andreas Hepp. Por lo tanto, esos platillos sí existieron. Se puede ver en internet cómo hay prototipos alemanes que tienen una forma absolutamente de platillo volante, ¿no? Es absolutamente un platillo volante. Si lo ves en el cielo, lo primero que piensas es que efectivamente es eso. También probablemente los soviéticos los tuvieron porque algunos de estos científicos fueron capturados por los soviéticos y desarrollaron una serie de aparatos circulares en los años 50 que son muy muy similares a estos planos de los alemanes y que desarrollaron los soviéticos. Parece que eso, que la Unión Soviética y los americanos, este tipo de aeronaves, lo siguieron desarrollando. Por ejemplo, los americanos desarrollaron la llamada torta volante, que era una derivada de los diseños nazis y perfeccionada en el año 48. O el XF-5V1, que era un auténtico platillo volante también americano. Quiero decir que se ha creado una bola de nieve en torno a esas grandes naves espaciales que vemos en internet con la esvástica y tal. No es eso. Sí se crearon prototipos, sí que alguno llegó a ser operativo, pequeños platillos volantes de eso, de 10, 12 metros de diámetro, y que tenían esa forma extraña, incluso algunos de media luna. Podemos decir que los platillos volantes nazis sí que existieron, pero bueno, lo que se ha creado en torno a esos platillos pues ya es un poco exagerado, ¿no?
Sí, bueno, hay veces que son exageradas las informaciones, como en otros casos ocurre, pero incluso, curiosamente, se habla que lo que comentábamos antes de que generaron, o que realmente lo que vieron fue una Land Hornet, y quizá la preocupación del Ministerio o de la Defensa americana fue que estuviesen invadidos por los rusos, que una rusofobia, vamos.
Porque es que los rusos también crearon esos platillos, porque
por eso digo,
llevaron científicos alemanes que conocían ese tipo de aviones.
Que quizá pocos oyentes conozcan esa rusofobia y bueno, que realmente lo que vio Kenneth Arnold, si no eran americanos, tendría que ser de alguien. Y de quien iba a ser eran de los rusos.
Efectivamente, de los soviéticos.
Claro, está claro. Realmente, Pablo, como siempre, interesantísimo todo lo que nos trae. Yo te lo agradezco porque yo disfruto, los oyentes disfrutan, porque está claro que tienen muchísimos seguidores y que te escuchan cada vez que viene aquí en otro muchísimo programa.
Sí, lo que dices, tienes unos oyentes que no me los merezco. Son siempre muy amables conmigo, les gustan mucho mis temas, siempre cuelgan comentarios muy muy amables y yo, por supuesto, que encantado de venir a tu programa y cuando tú me invites y a contar aquí mis batallitas y mis historias, por supuesto que sí.
Tú lo sabes que nosotros nos encanta tenerte aquí, igual que escucharte, como siempre digo, en el programa amigo de Juan Gómez, Nueva Dimensión, que allí también colaboras prácticamente semanalmente en tus secciones que recomendamos, tanto el programa como tu sección, por supuesto, que sabes que para mí siempre es un placer escucharte y para siempre, como siempre, tenerte aquí.
Pues, yo hoy también invitaba a los oyentes, sobre todo, a que de verdad, que todo esto que he dicho, que comprueben en Internet, que hoy en día es una herramienta muy útil, por ejemplo, para esto, que vean fotografías de esos prototipos y que vean cómo son y que les va a sorprender que esas imágenes podrían pensar que son en color más actuales y que las han modificado para que parezcan antiguas. No, son fotos auténticas, son fotos de aparatos que realmente existían en aquella época y que ahí estaban. Lo que pasa es que la historia pues nos ha querido transmitir lo que ha querido, lo que le ha interesado, y esto parece como que queda ahí oculto, pero ahí está. Y bueno, pues nada, darte las gracias, Miguel Ángel, por todo. Me ha quedado un poquitín ahí lo de los Foo Fighters. Fíjate que también quería hablar de los Foo Fighters, pero bueno, vamos a dejarlo para otro día.
Lo dejamos
para otro de esos mitos.
Para otro día, porque llevamos solamente 1 hora y 20 minutos de programa.
Nada más que... Y sabes que si me dejas, Miguel Ángel...
Sí. Y evidentemente con mucho placer de seguir y
claro que sí.
Pues por supuesto lo trataremos en otro programa. Venga, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias. Pablo, hasta la próxima. Adiós, Miguel Ángel, adiós.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.